Comenzamos con un tema de historia antigua. Están con nosotros la profesora de la UNED, doña Pilar San Nicolás, y nuestra invitada, la profesora de la Universidad Complutense de Madrid, doña Mónica Ruiz de Mon, para hablarnos de los íberos. ¿Qué estudia y qué puede aportar la antropología al conocimiento arqueológico de los íberos? Datos sobre demografía o paleodemografía ibérica, datos sobre antropología física. ¿Qué puede aportar el estudio del ciclo vital? ¿En qué consiste y en qué puede afectar la paleopatología al conocimiento de los íberos? ¿Qué se sabe sobre la terapéutica ibérica? Serán, entre otros, los puntos que van a desarrollar a continuación. Buenas tardes.
Buenas tardes a todos los oyentes y en especial a los alumnos de Historia de la UNED. En esta sección radiofónica vamos a continuar con el tema de la cultura ibérica. Recordemos que en el programa anterior hemos tratado algunos aspectos muy generales sobre ella, como quiénes eran los íberos, cuándo y dónde vivieron, así como algunas características de sus creencias religiosas y del mundo funerario. Una definición muy simplificada de los íberos sería la de que son el conjunto de pueblos que implantaron una cultura con unos rasgos básicos durante los siglos 6 al 1 a.C., es decir, en la segunda edad del hierro, históricamente en la época prerromana, en un área determinada del levante de la península ibérica y sudeste de la actual Francia. Los rasgos que definen su cultura son muchos, Y sobre ellos existen referencias escritas, ya sean en su propia lengua, aún de difícil interpretación, ya sean de autores griegos o latinos, además de poseer innumerables testimonios arqueológicos. Estos rasgos se podrían sintetizar básicamente en tres: el urbanismo, la especialización en el trabajo y la escritura. Aunque en estos últimos años la investigación sobre los íberos ha avanzado considerablemente, todavía desconocemos muchos aspectos sobre ellos. Una de las líneas de investigación que ya comentamos en la anterior sesión es la antropología y la paleopatología aplicada a su cultura. Y aunque los estudios al respecto aún son escasos, obviamente están ayudando a reconstruir mejor el pasado de estos pueblos. Hoy vamos a centrarnos en esta línea de investigación, en la que últimamente estoy trabajando conjuntamente con la doctora Mónica Ruiz Bremón y que por suerte se encuentra entre nosotros. Mónica, ¿puedes decir a nuestros alumnos qué es lo que estudia y lo que puede aportar la antropología al conocimiento arqueológico de los íberos?
Bueno, la antropología pretende básicamente una línea de investigación multidisciplinar, es decir, considerar la arqueología como una ciencia del hombre, en esto se parece a la antropología o está próxima a la antropología, y emplear todos los recursos a su alcance para tratar de reconstruir ese pasado, en este caso de los íberos. Es, por tanto, una línea de investigación, como toda multidisciplinar, fructífera, al menos lo que considero yo por definición, ¿no? Hasta ahora los íberos habían sido tratados desde un punto de vista histórico, desde un punto de vista arqueológico exclusivamente o artístico. Ahora bien, todas estas líneas de investigación, más o menos novedosas o más o menos atractivas, deben de ser tratadas siempre con cautela. Nunca son la panacea que pueda resolver todos los problemas, todas las cuestiones que tiene planteada la investigación ibérica, romana o medieval. Ya en los años 60, dentro de la llamada nueva arqueología, había comenzado a interesarse la ciencia arqueológica por lo que se dio en llamar la arqueología de la gente, es decir, el estudio de restos humanos, estudios de restos funerarios, etcétera. Pero digamos que lo que intentamos desde aquí no es solo esa arqueología de la muerte o la arqueología de la gente, de la nueva arqueología, sino un estudio más amplio aún, lo que el profesor Campillo ha llamado la bioarqueología. Resumiendo, y aunque todavía está poco desarrollado en lo que respecta al mundo ibérico, se trataría de hacer unos estudios lo más globales posibles, lo más pluridisciplinares, en los que cupiera todo, es decir, los datos proporcionados por la historia, por la medicina, por el arte, por la antropología, por la etnografía, digamos que todo valdría con tal de que esto nos aportara conocimientos sobre los iberos, que son nuestro objetivo, nuestro foco de interés.
Entonces, ¿son muchos los datos con los que contamos sobre la demografía ibérica?
Bien, concretamente sobre demografía o paleodemografía, como prefieren denominarla los especialistas, no son muchos los datos que proporciona hoy por hoy el mundo ibérico. Y esto por una razón muy sencilla. El ibero mayoritariamente incineró a sus muertos. Es decir, que el ritual funerario básico y generalizado, mientras no se demuestre lo contrario, que puede ser, porque ya sabes que la arqueología tiene la grandeza y la servidumbre de que un pequeño descubrimiento puede dar al traste con estudios de 100 años anteriores. Pues bien, mientras que no ocurra esto, esperemos que no, los iberos incineraban, quemaban a sus muertos, y esto reduce enormemente las posibilidades del estudio de los restos humanos, de los restos funerarios, que permiten a la antropología avanzar en el conocimiento del ser humano. Sin embargo, algo siempre se puede obtener del estudio. La paleodemografía, concretamente, debería poder estudiar la estructura de la población, es decir, la distribución por sexo y por edad, y los movimientos naturales de cualquier población. Movimientos internos como la mortalidad y la esperanza de vida, o movimientos externos como migraciones tanto internas o locales como externas. Sin embargo, en el caso ibérico, vamos a ver que no siempre es posible llegar tan siquiera a definir la estructura de una población, de un grupo humano. Y en cuanto a los movimientos naturales, siempre son estudios parciales los que se obtienen. Y en cuanto a los movimientos externos de migraciones, pues francamente no conozco ningún estudio en el que haya profundizado, pretendido profundizar con una cierta seriedad sobre este aspecto. Con todo, el mundo infantil, por ejemplo, ha sido el que más ha sido estudiado. ¿Por qué? Bueno, pues antes decía que generalmente los iberos queman a sus muertos. En el caso de los niños hay una excepción clarísima, es que los entierran, los inhuman, ya sea debajo de las casas en los poblados o en recintos hechos exprofeso, con un cierto carácter ritual distinto, diferenciador, que son los que se conocen como recintos necrolátricos. Esto da de sí bastante, entonces es natural que se hayan estudiado estos restos infantiles con más profusión que los restos quemados de adultos. A partir de ahí se han podido estudiar pues los porcentajes de mortalidad infantil, que lógicamente son enormes en estos momentos de la antigüedad, entre un 20% e incluso autores hay que opinan que podría llegar hasta ser el 50% de los niños nacidos los que no superan el primero o el segundo año de vida.
Y sobre antropología física, ¿cuáles serían los datos?
Bueno, básicamente que se mantienen estables los tipos físicos peninsulares desde el Neolítico hasta nuestros días. Esto demostrado por Garralda, Grande y otros estudiosos. Es decir, que tendríamos un tipo mediterráneo grácil, tal y como nos lo definen las fuentes, que no habría variado mucho desde la antigüedad, desde el Neolítico hasta nuestros días incluso. Puede haber algún dato aislado, curioso casi, como un individuo de 1,80 m, en Castellones de Ceal, o la aparición de unos gemelos en la escudilla, etcétera, pero es muy poco y muy básico lo que se sabe.
Entonces, ¿qué puede aportar el estudio del ciclo vital?
El ciclo vital sería el recorrido imaginario por la vida de un ibero imaginario, es decir, el estudio del nacimiento y de la primera infancia, del aprendizaje y de la juventud, de la vida adulta, de la vejez y finalmente de la muerte. A mí esto me parece particularmente interesante a la hora de tratar de reconstruir una cultura basándonos en sus individuos. Hay muy pocos datos sobre los aspectos del nacimiento y de la infancia, al contrario, en comparación con otras culturas, piensa en las americanas, por ejemplo. Tampoco nos dicen mucho las fuentes. Los datos de la antropología son reducidísimos, aunque el profesor Almagro hizo sus intentos de deducir el número de hijos por mujer, etcétera. pero siempre hay algún dato que obtener del estudio antropológico, por ejemplo, en cuanto a los juguetes que los niños utilizarían, en cuanto al tipo de alimentación, en cuanto a la vida que llevarían estos niños. Si pasáramos a la etapa siguiente, el crecimiento y el aprendizaje, yo haría énfasis en el momento en el cual tanto niños como niñas pasan a la pubertad y seguramente realizan algún rito de paso. Se ha señalado que a lo mejor podría estar relacionado con una hazaña. Hay un estudio muy bonito de la profesora Chapa en el que se titula En la boca del lobo o algo así, en el que hace relación o relaciona lo que es la importancia del lobo en la iconografía ibérica con ese posible rito de paso, es alcanzar la madurez del niño ibérico. Con las niñas otro tanto, y al mismo tiempo hay que pensar que durante esta juventud estos niños que van a ser los futuros adultos tienen que aprender a tejer, aprender a hacer cacharros de cerámica, aprender a manejar las armas, los aperos de labranza, etcétera, etcétera. Si pasáramos del mundo adulto al mundo de la vejez, pues imagina también la de datos que nos gustaría poder recuperar de ese momento. Quizás los viejos, los ancianos en el mundo ibérico serían, como en otras sociedades antiguas, personas de prestigio, personas a las que se cuidaba. Recordemos la cita del Consejo de Ancianos que domina o que dirige Sagunto, etcétera. Finalmente está la muerte. No solo hablamos de los ritos de los rituales de enterramiento en el mundo de la antropología, sino que hay que pensar también en causas de muerte. Hay causas de muerte para los antropólogos naturales y violentas. Y dentro de las violentas, pues hay que pensar que habría castigos, habría suicidios, habría sacrificios y habría, por supuesto, guerra.
Has hablado también de paleopatología. ¿Puedes explicarnos en qué consiste y en qué puede afectar al conocimiento de los iberos?
Bueno, la paleopatología es una especialidad a medio camino entre la medicina y la antropología física, sobre todo practicada por médicos, forenses o biólogos. Hay una asociación española de paleopatología, a la que yo me honro en pertenecer, que lleva ya varios congresos anuales, pero somos muy poquitos los arqueólogos que pertenecemos a ella. ¿Qué es lo que pretende la paleopatología? Bueno, pues recuperar básicamente los testimonios de antiguas enfermedades y sobre todo sus tratamientos. Para ello emplea como fuentes de conocimiento los restos humanos y no solo óseos, hay que pensar que también hay tejidos, hay momias, hay huellas, hay restos de dientes, por ejemplo, pero también la literatura, la historia, el arte, la etnografía, etcétera. En el caso de los iberos está relativamente poco introducida en España por la gran dificultad que entraña la cremación, como ya he dicho. Hay algunos pioneros en el campo de la medicina, como pueden ser el profesor Campillo, el profesor Reverte, y entre los arqueólogos yo citaría, por supuesto, al profesor Almagro. Entre los objetivos concretos de la paleopatología, bueno, pues se pueden encontrar uno con sorpresas como la de una malformación congénita. Hay un exvoto en el Museo Arqueológico Nacional en bronce, que es el de un auténtico tullido, sin brazos, sin piernas, sentado en un taburete. Se pueden encontrar también restos de enfermedades infecciosas como tuberculosis o como lepra, de tumores, hay uno descrito en la necrópolis de Turó del Dos Pins, pero sobre todo lo que más encuentra el paleopatólogo en el análisis de las cremaciones son restos de artrosis y de artritis, por ejemplo, de codos, de rodillas, etcétera, causadas por traumas o causadas por incluso enfermedades laborales. También podríamos encontrar algún dato relativo a la estomatología, aunque es raro porque los dientes suelen estallar en el momento de la cremación, pero sí que se localizan abscesos, caries, incluso sarro dental según la dieta, abrasión dental, etcétera. En fin, hay un largo elenco de enfermedades que pueden ser localizadas, aunque sea individualmente, en la población ibérica, aunque esto no nos sirva para deducir con porcentajes seguros si estaban muy enfermos de artritis o no lo estaban todos, algunos o muy pocos. Pero sí encontrar individuos que padezcan determinadas enfermedades.
Por último, Mónica, ¿qué se sabe sobre la terapéutica ibérica?
Bueno, pues se sabe poquito. Pero yo creo que se puede afirmar que de los cuatro tratamientos clásicos de en los que se dividía la terapéutica antigua, los iberos practicaban al menos tres de ellos, es decir, practicaban una dieta sana y una higiene relativa al cuidado del cuerpo, a la situación de las ciudades, a la limpieza de los aljibes, etcétera, etcétera. También practicaban una farmacología, es decir, un uso de fármacos con indicaciones terapéuticas. No olvidemos que hay una serie de santuarios con aguas mineromedicinales en todo el mundo ibérico, y por último, también practicaron la medicina mágico-creencial, ¿eh? Recordemos la cantidad de exvotos que hay y la práctica de ritos mágicos para propiciar la curación de determinadas enfermedades. El último tratamiento probable, aunque no está constatado arqueológicamente, es el de la cirugía, el tratamiento quirúrgico, aunque el profesor Borovia ha podido encontrar algunos instrumentos metálicos de época romana que pueden retrotraerse al mundo ibérico.
Después de esta sugerente línea de investigación en la que, como han podido apreciar nuestros alumnos, existe grandes perspectivas de trabajo, nos despedimos de todos ustedes agradeciendo a la doctora Ruy Bremón su magnífica colaboración. Gracias, Mónica, y a todos ustedes, buenas tardes.